Muy bien. Estamos estudiando el cuarto yo soy de estas siete declaraciones de nuestro Señor Jesucristo que tenemos registradas en el Evangelio de Juan. Y nos encontramos estudiando el yo soy el buen pastor. Y hace unos cuantos domingos atrás hemos tenido una primera parte y hoy tendremos una segunda en la cual nos proponemos ver todo el resto del pasaje. La última vez prácticamente solo estuvimos viendo un versículo. Y es interesante, ¿no? Esta imagen, esta ilustración que está ocupando nuestro Señor Jesucristo entre el pastor y ovejas. Una imagen que tiene un propósito porque, como decíamos la otra vez, está hablando de ovejas, de animales muy simples, de animales tremendamente dependientes en todo, justamente para exaltarle a Él, para exaltar a este gran pastor, a este nuestro bendito pastor. Pero también hay una cualidad que a pesar de ser tan simples, estos animales, se nos dice que son animales que escuchan la voz de su pastor y le siguen. De hecho, no sé si habéis tenido la oportunidad de ver algún video en internet de esta realidad. Ahí están los rebaños de ovejas verdaderas, pastando allí, cabeza gacha, descuidadas, sin preocuparse de nada porque está su pastor. Hasta que su pastor hace un ruido, un silbido, la llama, levantan su cabeza y rápidamente esas ovejas se reúnen en torno a su pastor. De hecho, hay en esos mismos videos hay tipo desafíos de gente que medio que no se cree que sea así y que quiere llamarlas. Incluso algunos se visten con la ropa del pastor y se ponen ahí a la orilla del cercado donde están las ovejas mientras ellas comen y pastan allí. Y empiezan a hacer distintos tipos de ruido para intentar llamarla. Y las ovejas nada, ni caso. Siguen a lo suyo y una y otra vez, y otro intento, y otro. Y las ovejas como si nada. Hasta que otra vez viene su pastor y las llama. Y ellas vienen. Incluso hasta en esa imagen, nosotros podemos ver en nuestras propias vidas la exaltación de este gran buen pastor que es nuestro Señor Jesucristo. Porque nosotros que éramos muertos en nuestros delitos y pecados, nosotros que estábamos muertos, sin vida, lejos de Dios, Él ha hecho una obra tan maravillosa, tan grandiosa en nosotros, que ahora nosotros le miramos a Él, vivimos por Él, le amamos a Él. Y es esa obra en la cual nosotros vamos a estar meditando hoy, la que nos faltaba ver de esta porción que nos habla nuestro Señor Jesucristo. Y así que os pido, si sois tan amables, de ir al Evangelio de Juan, al capítulo 10. Evangelio de Juan, capítulo 10. Vamos a comenzar a leer desde el versículo 1 hasta el 21. Pero la porción que vamos a estar estudiando comienza del versículo 12. Pero, para recordar el contexto, vamos a leer desde el versículo 1. Así que si estáis allí, hermanos, dice la palabra del Señor. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí, ¿por qué le oís? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Amén. Esta es la porción que vamos a estar considerando, reflexionando en el día de hoy. Y no sé si recordáis el contexto en el cual nuestro Señor está haciendo este discurso, pronunciando estas palabras, mayoritariamente ante impíos, ante líderes de la nación. El Señor está denunciando a aquellos líderes, y son líderes que justamente están intentando desacreditar, avergonzar a nuestro Señor Jesucristo, y están intentando desacreditar, acallar a quienes dicen creer en nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que el Señor en esta alegoría al comienzo diga que son ladrones, salteadores, que están queriendo apropiarse de la nación que no les corresponde y lo están intentando hacer a través de medios, de maneras inapropiadas. A diferencia de ellos, de estos falsos líderes, está nuestro bendito Salvador, nuestro buen pastor, aquel que se muestra con toda autoridad, que Él ha venido a aquella nación y que Él ha tomado a todos los suyos, los ha reunido, los ha sacado, los lleva a su propio redil, en donde Él mismo es la puerta, en donde Él es el mismo que ha dado salvación, posibilidad de salvación, entrar al reino de Dios, de aquellas ovejas, que es Él el que puede dar salvación a aquellas ovejas. Y ahora de manera explícita, como hemos estado leyendo y que es la porción en donde nosotros vamos a estar estudiando, Él afirma ser el buen pastor. Él es el buen pastor. Y lo que quisiera que viésemos hoy son dos cosas. Tenemos un punto muy breve, que es casi un resumen de lo que vimos el domingo anterior en cuanto a lo excelso de este buen pastor, lo que nos está enseñando allí. Y nuestro segundo punto ya es en más en detalle, ¿a cuánto está ahora? Este buen pastor es el buen pastor en sí mismo, pero también es el buen pastor porque él menciona una obra en especial que hace por sus ovejas, su vida da. Y eso es lo que vamos a estar detallando en nuestro segundo apartado. Y si recordáis, como estuvimos viendo la vez anterior, esa excelencia que se muestra de este buen pastor. Yo soy el buen pastor. Él es Dios, totalmente Dios, completamente Dios. Él cuando está diciendo esta forma, no está hablando de una forma que se hablaba normalmente para decir yo soy, yo existo. Él está hablando la fórmula que se ocupa en el griego para traducir Éxodo 3, versículos 14 y 15. El yo soy. Él está ocupando ese ego eimi para identificarse claramente que Él es aquel Dios en la zarza que hablaba con Moisés, que Él es completamente Dios, que Él es todopoderoso, que Él es Dios eterno, todo suficiente, sublime, exaltado, completamente Dios. Y esto es algo que en el Evangelio de Juan se han encargado de dejarlo de manera clara, desde el versículo 1, desde el primer versículo del Evangelio de Juan. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios, cara a cara con Dios, en relación con Dios, en comunión perfecta, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y el Verbo era Dios. En este mismo Evangelio, en el capítulo 10, en el versículo 30, fijaos cómo dice Jesús, yo y el Padre, uno somos. No es esta herejía de que dice que eran solo una persona y que, bueno, en distintos momentos se llamó de distintas formas. No, yo y el Padre. Este Dios único en tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, igual al Padre. Quien ve a Jesús, quien le veía a Él, veía al Padre, veía completamente a Dios. En este mismo capítulo 10 de Juan, en el versículo 38, hablando de aquellas obras que Él está haciendo allí, dice más, si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Sus obras le autentificaban como Dios, como único Dios, como Dios verdadero. Y en el capítulo anterior, en el capítulo 9 del Evangelio de Juan, ¿recordáis en esta escena de que nuestro Señor Jesucristo sana a un ciego de nacimiento? Los judíos, los líderes espirituales de la nación, le expulsan de la sinagoga. Ese ciego luego se encuentra con el Señor y aquel ex ciego hace algo que un judío sabía que solo Dios puede recibir. Le adora. Fijaos, capítulo 9, versículo 38 del Evangelio de Juan. Hablando al ciego, dice, y él, por el ciego, ex ciego, perdón, dice, creo, Señor, y le adoró. Un judío sabía exactamente que al único que se le podía adorar, al único que podía recibir adoración, es a Dios. Y Jesús acepta esa adoración. Jesús no es un Dios. Jesús no es un semidios. Jesús no es una cosa como tipo superhéroe, que a veces se dice. Él es el gran yo soy. Dios eterno, Dios todopoderoso, igual a Dios, la segunda persona de la Trinidad y que vino a este mundo para salvar a los suyos. Pero también veíamos que Él es el bueno, que allí estaba escrito como yo soy el pastor, coma, el bueno, poniendo un énfasis allí en ese calificativo, el excelente, el sublime, el superior. Exclusivamente Él es el pastor, el verdadero pastor, el único pastor. No hay otro pastor. Él, y únicamente Él, tiene absolutamente todo lo suficiente en sí mismo para salvar a su pueblo, para guardar a su pueblo, para cuidar a su pueblo, para guiarlos a aquellos pastos verdes, para cuidarlos de aquellos falsos pastores, para llevarlos, para cuidarlos en medio de esos valles de sombra y de muerte. En este buen pastor su pueblo está protegido, guardado, seguro, saciado. En el Salmo 121, que leyó el pastor al comienzo, en el último versículo, decía, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Nos dice, Jehová podrá, cuando estés en dificultades, cuando estés pasando en alguna prueba, acuérdate de Jehová y puede que te ayude. Dice, en toda tu vida, en cada momento de tu vida, este buen pastor te cuida, te guarda, te protege. ¿Y quién, sino solo Dios, puede cumplir esta promesa? Por lo cual vemos que nuestro gran pastor, nuestro bendito pastor, nuestro Señor Jesucristo es completamente Dios. Y como decía, no vamos a profundizar más en ello, porque es lo que vimos el domingo anterior, que pudimos predicar de este pasaje, pero deberíamos recordar algo importante para nosotros, con eso que estamos viendo aquí, hermanos, de la centralidad de nuestro Señor Jesucristo. Y no estoy hablando, hermanos, de que vosotros sepáis responder de que las Escrituras hablan de Cristo, de que vuestras vidas reflejen, que vuestra motivación, que vuestro amor, que vuestro anhelo, que vuestro deseo, que vuestra pasión está dirigida a aquel buen pastor. De que Él es nuestro pastor, de que nosotros somos sus ovejas, que escuchamos su voz, que nos agrada su voz, que nos deleitamos y le seguimos y vamos detrás de Él, detrás de su cuidado, que descansamos en el que confiamos, en el que llevamos nuestras cargas a Él, nuestras tristezas, nuestros dolores, nuestras alegrías. Todo está en Él. No sé si recordáis, hermanos, este estudio de estas siete iglesias que hemos estado viendo en Apocalipsis. muchas iglesias allí tenían lo que en lo externo debiese haber en una iglesia. Esas actividades, esos programas. ¿Pero qué les recrimina el Señor? ¿De qué se separaron? ¿Qué dejaron lejos? ¿Qué dejaron fuera? ¿Qué motivación era la que les faltaba? Él. Vivir por Él, amarle a Él. Funcionar, vivir, sentir, actuar por amor a Él, por deseo a Él, por anhelo a Él. Es exactamente lo que resume de una forma tan maravillosa Pablo en Filipenses 1, versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo. No hay otra motivación. No hay algo más que me empuje que no sea Cristo. Amor por Él, deseo por Él, vivir para Él, glorificarle a Él, exaltarle a Él. Así que ahora os pregunto, ¿cuál fue vuestra motivación para venir aquí hoy? ¿Qué fue lo que les trajo aquí? ¿Por qué oraste hoy en la mañana? ¿Cuál fue tu deseo, tu petición al Señor de encontrar aquí, de sentarte aquí y cómo salir de aquí? Para mí el vivir es Cristo, dice el apóstol Pablo. Pues bien, pasando a nuestro segundo punto, que es el donde más tiempo vamos a pasar allí. Este buen pastor, este excelso pastor, sublime pastor, hermoso pastor, él nos habla de una obra que le hace ser ese buen pastor, que muestra que él es ese buen pastor y que es la que vamos a estar estudiando hoy. Él pone su vida por las ovejas. Él da su vida por sus ovejas. Es la primera, en el primer matiz que queremos ver allí, es que Él da su vida. Hablábamos la otra vez que este callado de este buen pastor, en vez de ser un palo, era una cruz, porque Él había muerto para vida, para sus ovejas. Es tan importante esto, hermano, que en esta porción el Señor lo repite tres veces. Tres veces se hace este énfasis de que su obra, de este sublime pastor, la primera obra que Él quiere mencionar que hace para el bien de sus ovejas es que Él va a entregar su vida por ellas. Lo hemos leído en el versículo 11, dice: yo soy el buen pastor, el buen pastor su vida da por las ovejas. Versículo 15, pongo mi vida por las ovejas. Versículo 17, porque yo pongo mi vida. Y cuando está hablando allí de la palabra vida, no está hablando únicamente de la vida física, está en una palabra que también compromete su vida espiritual, su alma. Está diciendo, todo su ser ha sido entregado por mis ovejas de manera completa. Cuando Él estaba sufriendo en la cruz, los clavos le provocaron dolor, pero también su alma fue atribulada cuando Él cargaba con los pecados de sus ovejas. Isaías 53, versículo 12, dice: derramó su vida hasta la muerte. Él da su vida de manera voluntaria. En estricto rigor, nadie quitó la vida de nuestro Señor Jesucristo. Él la dio. No fue un accidente, no fue que las cosas se descontrolaron, que se salieron del plan del Señor y bueno, han terminado allí en la cruz, murió aquel que no debía morir, no. La cruz fue el propósito de su venida. En el plan de Dios de salvación, la cruz era necesaria, establecida, debía ocurrir. Él se entregó por estas ovejas que estaban descarriadas, Él se entregó por estas ovejas desobedientes, desviadas de la ley de Dios. Alguien debía morir por estas ovejas. Alguien debía dar su vida, alguien debía pagar esta deuda que esas ovejas habían contraído delante de Dios por sus pecados, por sus desobediencias. Por eso es que es tan importante esa preposición de que su vida da por, en beneficio de, en bien de, en lugar de. Nuestro Señor Jesucristo entrega su vida para morir en lugar de sus ovejas para sufrir la muerte que nosotros merecíamos, para sufrir el distanciamiento de Dios que nosotros deberíamos sufrir, para sufrir la ira de Dios que nosotros deberíamos sufrir. Isaías 53, versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en nuestro Señor Jesucristo, en nuestro buen pastor, el pecado de todos nosotros. Y si queréis acompañarme, buscad Romanos capítulo 5 y vamos a leer del versículo 6. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, leyendo desde el versículo 6, dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Os dais cuenta? Él vino a dar su vida por nosotros, en lugar de nosotros, en beneficio de nosotros, recibiendo lo que nosotros merecíamos de Dios en su justicia por habernos nosotros descarrilados, pecado, desobedecido, para cancelar la deuda que nosotros teníamos delante del Padre, de manera total, de manera suficiente, de manera completa. Por eso es tan maravillosas estas palabras que salen en este mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 19, en el versículo 30, las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo: consumado es, tetelestai, pagado es, cancelado es aquella deuda de aquellas ovejas con el Padre, aquella ira que pesaba sobre ellas. No hay más. Reconciliados. Él la pagó en una cruz. ¿Os dais cuenta de esto, hermanos? De que para un rebaño, la muerte del pastor es la peor tragedia que le podría ocurrir. Para las ovejas del Señor, la muerte del pastor significó vida, significó perdón, significó reconciliación con el Padre. Él, de manera sustitutiva, puso su vida allí en su cruz por nosotros. Y si veis en el bosquejo, en nuestro segundo punto, nuestro segundo apartado es que Él dio su vida por sus ovejas, en específico. Y voy a alargar un poco este segundo apartado y espero que podáis poner atención y podáis seguirme para que no os perdamos. Porque, hermanos, es un detalle del que hay que hablar porque sale de una lectura natural del pasaje. Es algo que aflora de forma natural de una lectura, pero es una verdad que tenemos allí en la Biblia y la cual debemos tratar. Este buen pastor, su vida entrega y en una cruz por sus ovejas, por aquellas ovejas que Él dice que son mías, que las conozco, que oyen mi voz, que me siguen, que Él conoce su nombre, que son de su propiedad. Él está hablando que esta vida que hace, ese sacrificio que hace, su muerte allí en la cruz, es de manera específica, es de manera particular, es de manera limitada, es de manera definida. Su muerte allí en la cruz. Y lo vuelvo a decir, hermanos, que esto es algo que sale de forma natural del texto y es algo que debemos nosotros considerar. Y es importante, hermanos, que entendamos esto, porque nuestro Señor Jesucristo no vino a morir en la cruz por un grupo indeterminado de personas allí. Él no vino a ser un potencial salvador. Él no vino a dar una posible salvación. Él no vino solo a ofrecer una posible salvación. Él no muere en la cruz sin salvar a nadie y ahora tiene que esperar un poco allí hasta que alguien le haga el favor de recibirlo en su corazón. De hecho, el domingo pasado estuvimos viendo un texto que es mal ocupado en ese sentido, el de que él está en la puerta y llama, y que cuando se saca de contexto y se lleva justamente al hecho del evangelismo, da esta idea de que él ha muerto allí en la cruz, pero no ha muerto por nadie en específico, ¿no? Sino que de manera general ya ha dejado una potencial salvación y ahora él está allí en la puerta esperando a que alguien le reciba, a que alguien le haga el favor a este pobre salvador y si alguien lo puede recibir y salvar a alguien. Pero esa no es lo que nos muestra la Escritura. Tanto este pasaje como muchos otros pasajes, lo que nos enseñan es una salvación real, efectiva, verdadera, hacia sus ovejas. Y por lo demás, gracias a Dios que la salvación no depende de nosotros. Porque las Escrituras es absolutamente clara en cuál es nuestra condición sin Dios. Y por favor, acompañadme, Romanos capítulo 3, versículo 10. ¿Cuál es la condición del hombre sin Dios? Romanos capítulo 3, versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. No hay quien entienda, no hay quien vaya comprendiendo estas cosas, no hay quien busque a Dios, no hay quien vaya deseando la salvación, investigando cómo se puede ser salvo. No hay nadie que vaya detrás de este Dios, del único Dios vivo y verdadero. Por eso es que sea tan importante que nosotros entendamos que Cristo Jesús dio una salvación real y efectiva allí en la cruz. Y fijaos esta verdad de cómo el resto de las Escrituras podemos ver que Él murió de una manera específica por sus ovejas. En este mismo capítulo, si volvéis al capítulo 10 de Juan y me acompañáis al versículo 24. Capítulo 10 de Juan, versículo 24. Dice, Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 24. Y le rodearon los judíos y le dijeron, a nuestro Señor Jesucristo, por supuesto, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Versículo 26, hermanos, poned atención. Pero vosotros no creéis. Porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. En este mismo capítulo, versículo 11, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por sus ovejas. Versículo 26, es otro discurso, es otra escena, pero sigue ese hilo argumental del buen pastor, de pastor y ovejas. Pero vosotros no creéis a esos judíos que le están recriminando. Vosotros no creéis. Porque no sois de mis ovejas. Si no sois de mis ovejas, yo no he muerto por vosotros. Entonces, ¿quiénes son esas ovejas? Versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, porque son aquellas por las cuales Él ha muerto allí en una cruz. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Fue por su muerte en la cruz que Él dio vida eterna. Que ahora esas ovejas están seguras. Pero Él le ha dicho a aquellos judíos que le están recriminando, vosotros no sois de mis ovejas. No ha muerto de una manera general, abierta. En el capítulo 17 de este Evangelio de Juan, versículo 9, en esta oración sacerdotal, Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 9, hablando Jesús, yo ruego por ellos, por los que son suyos, por los que el Padre le ha dado, yo ruego por ellos No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. ¿Os dais cuenta, hermanos, cómo nuestro propio Señor Jesucristo habla de manera muy clara sobre su obra allí en la cruz? Una muerte definida, determinada, limitada, particular, por aquellas ovejas. La salvación no fue una aventura. El Señor no vino a lo loco a morir así por nadie y dejarlo solo disponible para quien quisiera. El Señor no vino sin saber por quiénes moriría allí en una cruz, sino Él vino a cumplir una obra específica. El plan de Dios, desde antes de la fundación del mundo, Él vino a cumplir aquella voluntad del Padre de salvar a aquellas que el Padre le había dado. Y un muy breve paréntesis aquí, por si alguien está pensando en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pues si alguien está pensando en ese pasaje, pues lo invito a que vea el estudio que ha hecho hace unas pocas semanas atrás el pastor, justamente del amor de Dios, y con este pasaje que tenemos aquí muy, muy, muy resumido, pues debemos entender, hermanos, que solo Juan, en este evangelio, la palabra mundo la ocupa 10 veces de manera distinta, con distintos significados. O sea, que llegar aquí para decir que si es mundo es porque es mundo, no es un buen estudio. Por eso os invito a que podáis ver aquel estudio. Pero también, si os dais cuenta, en este pasaje, cuando está hablando de ese amor de Dios, no se está el énfasis en lo que está mostrando la realidad de ese amor, no es en la cantidad a las personas que amó, sino es la cualidad de ese amor enfocado en quién aquel dio a su Hijo en una cruz. Cerramos ese breve paréntesis. Pero debemos entender ese lenguaje que está ocupando el Señor de sus ovejas, las que Él conoce, las que escuchan su voz. Pero hay otro aspecto, hay otro matiz de esas ovejas también que nos repite que son aquellas que el Padre les dio. Que el Padre le dio a Él y son las por las que Él vino a morir en una cruz. En el capítulo 10 del Evangelio de Juan, otra vez, en el versículo 29, vuelve a repetir esa idea. Dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Esta misma idea se repite, no sé si os recordáis, cuando estudiamos el pan de vida, yo soy el pan de vida, habla exactamente este mismo lenguaje. Acompañadme, por favor, al Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 37. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 37. Y por favor, poner atención al lenguaje que ocupa el Señor. Es el Señor hablando, por lo demás. Todo lo que el Padre me da, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Y por favor, id mirando en estos pasajes, lo vamos a ver luego, esa unidad en la Trinidad, en la salvación. Padre, Hijo, Espíritu Santo, salvando un mismo grupo de personas. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. El que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Quién era el que le había enviado? El Padre. Versículo 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Dais cuenta de aquel lenguaje que él está ocupando, de resucitar, de dar vida. ¿Quién da vida eterna? Sus ovejas, las que mueren en la cruz. Por las que mueren en la cruz. En este mismo capítulo 6 de Juan, versículos 44. Fijaos la negación que hace aquí el Señor. Una negación enfática, clara. Capítulo 6 de Juan, versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Es una negación enfática, hermanos, pero luego la vuelve a repetir. versículo 65. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. ¿Quiénes son entonces aquellas ovejas por las cuales nuestro Señor Jesucristo muere allí en la cruz? Son aquellas que el Padre le ha dado. Son aquellas que han sido escogidas desde antes de la fundación del mundo para que nuestro Señor Jesucristo muriese en una cruz por ellas para salvación real, verdadera, efectiva. ¿Os dais cuenta de este concepto de una salvación definida, particular, limitada, únicamente por quienes Él conoce, por quienes el Padre le ha dado? Y en el resto de las Escrituras también sigue ocupando este mismo lenguaje de comprar su iglesia, de dar su sangre por la iglesia. En Hechos capítulo 20, en el versículo 28 dice, la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Habla de esa esposa que Él ha tomado para sí en Efesios 5, capítulo 5, versículo 25, que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. En cuanto como pueblo, Mateo 1, versículo 21, dice, y darás un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y si queréis acompañarme a Romanos 8, un pasaje muy conocido por nosotros, Romanos capítulo 8, versículo 29. Romanos capítulo 8, versículo 29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Versículo 30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué diremos? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Quiénes son esos nosotros? A los que escogió, a los que conoció, a los que predestinó, a los que llamó, a los que justificó, a los que glorificó. ¿Os dais cuenta, hermanos, de la verdad que tenemos aquí? Si tú hoy estás en Cristo, si tú hoy eres parte de aquella esposa amada, si tú eres un creyente, si tú eres un nacido de nuevo, es porque el Padre te escogió desde antes de la fundación del mundo y te dio. Él, el Padre, te regaló a Jesús para que Él viniese a dar su vida en una cruz para darte vida, para el perdón de pecados, para reconciliación con Dios. Cuando Jesús moría, cuando Él estaba en la cruz, no es verdad que Él murió sin saber a quién salvaba. Cuando Él moría en la cruz, si tú eres un hijo de Dios, Él tenía tu nombre en su corazón. Él tenía su nombre en tu mente cuando Él agonizaba en una cruz. Efesios capítulo 1, versículo 3, Pablo dice, bendito, alabado, exaltado, glorificado el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. no fue porque fuésemos los más listillos. Lo mejorcito que había allí por donde nosotros estábamos, vivíamos, con los que nos rodeábamos. No fue porque nosotros le buscásemos, teníamos allí distintas preguntas sobre este Dios. El puro afecto de su voluntad, en su libre amor, en su libre decisión, Él te escogió y te regaló, te dio a su Hijo amado para que Él diese su vida en una cruz por ti. Y os dais cuenta, hermanos, cómo hemos visto, seguimos en este mismo apartado, esa unidad dentro de la Trinidad. Padre, Hijo, Espíritu Santo, salvando a un mismo grupo. No que el Padre quiso salvar a algunos, el Hijo, pues, bueno, fue más generoso y quiso morir por todos mejor, y el Santo Espíritu tiene que sellar y un poco tiene que quedar bien entre los dos. Hay una perfecta unidad en la Trinidad. De hecho, hablando de esta obra, en el capítulo 10 de Juan, en el versículo 17, capítulo 10, versículo 17, dice, por eso me ama el Padre, por esta obra que Él ha venido a hacer, porque Él ha cumplido su voluntad como el Mesías. Él ha venido a hacer exactamente lo que el Padre le había enviado a hacer, lo que estaba en aquel pacto eterno. Porque fijaos, nada más acabar esto, dice, este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Os dais cuenta de esa unidad, esa armonía que hay en la Trinidad, en la obra de salvación? Más adelante, el Señor dice, mi Padre que me las dio, versículo 30, dice, yo y el Padre, uno somos, uno en propósito, uno en pacto eterno, uno en misión, uno en obras salvíficas. Hay una unidad completa, una armonía perfecta en la obra de salvación, en nuestro bendito Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Qué gloriosa salvación, ¿no? Qué maravillosa salvación que el Señor nos ha dado. Hemos visto nuestra primera característica de esta obra, de esta buena obra, de nuestro buen pastor, la obra que Él quiere que nosotros conozcamos, su obra sustitutiva ahí en la cruz, su obra definida ahí en la cruz. Y hay un aspecto que Él también nos muestra aquí en este pasaje. En cuanto a esta obra que Él está haciendo allí, la hace por amor a los suyos, por amor a su iglesia, por amor a ti, si estás en Cristo Jesús. Él la ha hecho por amor. Y esto lo hace, lo muestra, haciendo este contraste otra vez entre los líderes falsos, entre estos fariseos, entre estos líderes malos y Él. El verdadero pastor, el buen pastor. Fijaos lo que dice, volvamos al capítulo 10 de Juan, versículo 12. Dice, más el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y fijaos en esta frase, y no le importan las ovejas. Antes el Señor había hecho ya una denuncia contra estos falsos líderes, llamándoles ladrones, salteadores, que se querían apropiar de los que no les pertenecía a través de medios ilícitos, a través de la violencia, del abuso. Y ahora le está llamando asalariados. Y es evidente que el problema no es ser un asalariado. Pueden haber asalariados con un corazón pastoral, que cuidan las ovejas, en el ejemplo que el Señor está dando. El énfasis que quiere marcar es la motivación que tenían estos falsos líderes en contraste de la motivación que tiene el verdadero pastor. No olvidéis de ese contraste. Estos asalariados, por lo único que les acercaba a las ovejas, lo único que les llevaba a estar junto con las ovejas, era que a fin de mes había una paga. Era el único interés, la única motivación que les llevaba, que les acercaba hacia las ovejas. No se preocupaban por las ovejas, no cuidaban a las ovejas, no se interesaban por las ovejas. En resumen, no había amor por esas ovejas. Había amor por esa paga que recibirían a fin de mes. Por eso que dice en el versículo 12, el asalariado ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Ve el peligro y en vez de sentir preocupación por aquellas ovejas, huye, porque busca su propio beneficio, no el beneficio de los demás. Cuando ve ese peligro espiritual, porque fijaos cómo muestra de estos lobos, por ejemplo, en Mateo capítulo 7, versículo 15, dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Hechos capítulo 20, versículo 29, hablando Pablo a los ancianos de la iglesia de Éfeso, dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. O sea, estamos hablando de, en realidad, de un cuidado espiritual, de ese cuidado principal que debía hacer un pastor con sus ovejas. Ese cuidado espiritual no les importa, no les interesa, no están dispuestos a guardarlas, a protegerlas cuando viene el peligro, cuando se les está acosando, están en peligro espiritual, no les importa. Huyen, las dejan. Y de hecho, no sé si recordáis, cuando en el capítulo anterior, ese ciego de nacimiento y que por la obra del Señor ha recobrado la vista, ¿y cómo le tratan? Sin amor, de una forma despiadada, apáticos, tanto así que le expulsan de la sinagoga. Y de hecho, nada más empezar anteriormente tenemos, ¿recordáis esa escena de la mujer encontrada en adulterio? ¿Cómo la tratan? Y que la llevan abusando hacia Jesús únicamente para intentar culpar a Jesús, enredarlo allí en una situación incómoda, pero sin sentir ningún tipo de compasión hacia esa mujer. No les importan las ovejas. En contraste entonces con estos falsos maestros, a este buen pastor sí les importa las ovejas, sí cuida a las ovejas, sí guarda a las ovejas, sí le interesa el bienestar de sus ovejas, ama a sus ovejas a tal punto de que él dio su vida por sus ovejas, como hemos visto recién. En contraste con estos falsos maestros que ven el peligro en aquellas ovejas y huyen, nuestro Señor Jesucristo, como hemos leído en el capítulo 10, en el versículo 27, dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Y nadie las arrebatará de mi mano. Él ama a sus ovejas, porque son aquellas ovejas que el Padre le dio, que el Padre le regaló, y las ama de una forma tan profunda que Él dio su vida por el beneficio en lugar de sus ovejas. Jeremías capítulo 31, versículo 3, dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado. Con amor eterno te he amado, por tanto, te prolongué mi misericordia. Nuestro bendito Salvador, este buen pastor, no fue un Salvador que vino así, nariz tapada, ¿no? Yo vengo aquí a hacer esto, pero no, intentad no acercaros a mí. Y cuando os salve y tengáis vida, por favor, tampoco, quedaros por allí en el cielo. Él entregó todo su ser porque amaba a su iglesia, amaba a los suyos, amaba por quienes iba a dar su vida allí en una cruz. Y si os dais cuenta y luego en casa volvéis a releer este pasaje, ocupa en 6 o 7 ocasiones siempre la primera persona: yo, yo, mí, yo, yo. Mostrando ese afecto, ese interés, ese amor hacia ovejas sucias, ovejas pecadoras. No olvidéis que este amor no es provocado por algo que tienen sus ovejas. No hay mérito alguno en sus ovejas. No hay quien busque a Dios, no hay quien entienda, no hay nada en aquel corazón, en el fondo, bien rebuscado, algo que pueda gustarle a Dios. Él quiso amar a sus ovejas. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él, Dios, nos amó primero. Él tiene un amor especial por los suyos. Él tiene un amor especial por sus ovejas. Es un amor de pacto. Es un amor por el cual Él vino a dar su vida allí en una cruz por beneficio de nosotros. Y vuelvo a citar aquel estudio del amor de Dios que hemos tenido hace poco, los jueves. ¿Recordáis ese amor de Dios? Compasión hacia los suyos, un amor infinito, un amor que nunca tenemos que esperar de Dios. ¿Sabéis qué? Ya nos amo. Se me acabó el amor para ti. Nunca jamás nosotros escucharemos de Dios ello porque Él nos amó de una manera distinta. Él dio su vida ahí en la cruz por nosotros. Él nos ama con un amor de pacto. Y esto deja, podríamos sacar muchísimas aplicaciones aquí, hermanos, pero quisiera al menos dejar una. Hay algo que nosotros debemos entender. Nosotros tenemos la tendencia a querer evaluar el amor de Dios en torno a nuestras circunstancias. Considerar aquel amor de Dios hacia nosotros según cómo nos va. Si nos va bien, si nos va mal, si hay trabajo, no hay trabajo, si hay problemas en la familia, si no los hay, si hay crisis, si no los hay. No cometáis ese error, hermanos. El amor de Dios se ha mostrado, como dice en Romanos capítulo 5, versículo 8, se muestra, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando venga otra vez esa lucha, cuando otra vez estéis pasando aquel valle de sombra, de muerte, de dificultad, de problema, de necesidad, y otra vez os veáis en crisis y parece que Dios no está presente, mirad la cruz. Mirad a aquel bendito pastor, a este buen pastor que dio su vida por amor a mí, que no lo merecía. Pero Él quiso morir allí en una cruz para darme vida, vida eterna. Y dice que nadie las arrebatará de mi mano. Ese gran pastor dio su vida por ti. Mira aquella cruz, reconfórtate en aquella cruz. Mira ese amor de Dios tan grande, tan maravilloso, tan majestuoso en Cristo Jesús. Avanzamos un poco más, hermanos, en cuanto a estos apartados. Él también nos habla, no solo de un amor especial, nos habla de un conocimiento especial que Él tiene con sus ovejas. Fijaos, volvamos a capítulo 10, versículo 14. Dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Los fariseos, recordáis, eran extraños, eran ajenos, no tenían cariño, no tenían cuidado por estas ovejas, pero Jesús las conoce. Él dice que Él conoce a sus ovejas y Él ya lo ha repetido, hermanos, en innumerables ocasiones. Versículo 3 dice, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Versículo 27, yo las conozco y me siguen. Y por ejemplo, también tenemos en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 19, dice, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. El Señor conoce a cada una de sus ovejas. Y no está hablando de un mero conocimiento intelectual, de que tenemos algún tipo de información, de que nuestro bendito Salvador, pues bueno, conoce ciertas cosas de nuestra vida. Sino que está hablando de un conocimiento íntimo, profundo, grandioso, hermoso, de amor. Nos está hablando de una relación íntima que cada uno de sus ovejas, si estamos en Cristo Jesús, tenemos con Él, Él con nosotros. ¿Qué tan íntimo? ¿Qué tan profundo? Pues fijaos la comparación que hace nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 15, estamos en el capítulo 10 de Juan, versículo 15 dice, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre. el Señor está comparando esa relación que Él tiene con sus ovejas, está comparándola con la relación que Él tiene con el Padre. Y es evidente, hermanos, que yo no puedo decir cuán profunda, cuán grandiosa, cuán sublime, cuán íntima es la relación que tiene el Padre con el Hijo. Pero en la Biblia tenemos, por supuesto, información de que es aquel Dios trino en plena comunión perfecta de amor, de intimidad profunda, de conocimiento. El Señor ya había dicho en el versículo 30, en este capítulo, yo y el Padre uno somos. En el capítulo 14, versículo 11, dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. ¿Os dais cuenta? Es una relación, sin duda, que sobrepasa nuestra comprensión, nuestro entendimiento, pero podemos ver que es un conocimiento sublime, es un conocimiento íntimo en nuestro gran Dios. Y con ese conocimiento que el Padre tiene con el Hijo, es que Él compara este conocimiento que Él tiene con sus ovejas. Y cito aquí a un comentarista para intentar aclararlo, porque sin duda Él no está afirmando, nuestro Señor Jesucristo no está afirmando que aquella comunión que nosotros tenemos entre pastor y ovejas es tan íntima como la que Él tiene con el Padre. Pero esta primera relación de ovejas y pastor es un ejemplo, es una ilustración, es una sombra de aquella relación tan íntima entre el Padre y el Hijo. Pero sin duda, hermanos, a pesar de que esto nos sobrepasa como tantas cosas en la palabra del Señor, nos habla de una comunión que el Señor nos ha dado, un conocimiento que Él tiene de nosotros y nosotros de Él, íntimo, profundo, maravilloso, hermoso, especial, que Él tiene con su pueblo. De hecho, eso es lo que dice en el capítulo 14, las mías me conocen. Si tú estás aquí, si tú conoces al Señor, si eres un hijo de Dios, sabes a qué se refiere. Que nosotros tenemos un conocimiento experiencial de Él. Él ha obrado en nuestras vidas, Él nos ha alentado, nos ha fortalecido, nos ha bendecido, nos da entendimiento, nos da comprensión de Él. Creemos en Él. Le conocemos tanto que nosotros hemos depositado todo nuestro ser en Él. Toda nuestra confianza, toda nuestra seguridad, toda nuestra vida está depositada ahora en Él. ¿Y quién es Él? En nuestro bendito Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Por eso la otra vez decíamos algo que intenté ilustrar, lo de que es muy distinto saberse de memoria el Salmo 23 a conocer al pastor del Salmo 23. En Juan 14, versículo 21, dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce. Estoy en Juan 14, 21. En el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ese conocimiento es tan profundo que ahora Dios está en nosotros, Dios vive en nosotros, Dios morando en nosotros. Y ahora todo nuestro ser volcado hacia Él, nuestra vida segura en Él, conociéndola a Él, viviéndole para Él. Os dais cuenta también, hermanos, para sacar una breve aplicación para nosotros, en cuanto a lo que es nuestra vida espiritual y cómo debemos llevar nuestra vida espiritual y cómo debemos ir creciendo en nuestra vida espiritual, que no es una cosa de métodos, no es una cosa de pasos que yo tengo que hacer. Es amor. Es amor por este bendito Salvador. Es ese amor que sale de ese fruto, de esa relación, de ese conocimiento mutuo que Él tiene hacia nosotros y nosotros hacia Él. Y conocemos de quién es Él, de lo que Él ha hecho por nosotros, de cómo Él nos ha dado vida sin merecerlos y todo lo que Él nos ha dado y que ahora podemos acercarnos a Él, llevar nuestras cargas a Él, nuestros gozos a Él, estar juntos los unos con los otros para clamarle a Él, que Él nos bendiga. Amor. Amor por este bendito Salvador. Él ama a sus ovejas, Él reúne a sus ovejas, Él reúne a su pueblo. Volvamos al capítulo 10, versículo 16. Dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. La audiencia era en Judá, con judíos. Y ahora él está anunciando que esas ovejas que son suyas, no todas, son específicamente de la nación judía, de la nación israelita. Él está anunciando que algunas partes de esas ovejas, de ese redil, serían gentiles, españoles, colombianos, argentinos, ecuatorianos, incluso chilenos, allí en el redil del Señor. Dice, yo tengo. ¿Os dais cuenta del tiempo del verbo? Cuando el Señor está anunciando esto y está diciendo que Él tiene otras ovejas, ¿somos nosotros? Yo tengo otras ovejas. Ya son de Él. Le pertenecen a Él porque son aquellas que el Padre le ha dado. Hermanos, el mismo amor, el mismo afecto, la elección que hemos visto anteriormente es exactamente igual que para un judío que para un gentil. Ese amor que Cristo tuvo para dar su vida es el mismo que para un creyente judío que para un creyente gentil. No hay un creyente de primera clase y un creyente de segunda clase. Él dio su amor por judíos, por gentiles. Él los ama igual, su vida las dio por ellos. Esta era parte de aquella promesa que ya el Señor había dicho en Génesis 12, versículo 3, a Abraham. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Mateo 28, en esa gran comisión, versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, hablando que ahora esa iglesia mayoritariamente se convertiría no en una iglesia circunscrita a una nación, sino una iglesia internacional. Y habría un rebaño, un pastor, no dos rebaños, no un rebaño judío y un rebaño gentil, un rebaño al cual el Señor está reuniendo y juntando. Y es interesante, si vosotros pensáis en esto, hermanos, porque a veces nosotros tenemos la idea, el concepto de que la iglesia es un poca cosa, ¿no? La iglesia es algo que, bueno, que casi no tiene influencia en ningún lugar. Es una cosa sin importancia, y si a eso le suman las divisiones que hay en todos los lugares, pues casi que tiene poco valor. ¿Sabéis qué? La iglesia es una iglesia triunfante. La iglesia es un cuerpo victorioso. ¿Sabéis por qué? Porque tiene un pastor victorioso, un pastor triunfante que a pesar de lo que nos podamos estar viendo nosotros, Él dice que tengo y estoy reuniendo. Sin demoras, sin atrasos, sin que nadie lo impida, Él sigue triunfando y teniendo victoria en este mundo impío que le odia, trayendo a los suyos por los cuales Él murió allí en una cruz. Esa es la imagen victoriosa, triunfante de la iglesia por nuestro buen pastor. Él reúne a sus ovejas en esta imagen maravillosa, pero Él dice que Él llama a sus ovejas. Fijaos en este detalle, es precioso. Dice, también tengo otras ovejas, son suyas, le pertenecen, el Padre se las ha dado. Tengo otras ovejas que no son de este redil. Y ahora fijaos cómo cambia el tiempo del verbo. Aquellas también debo traer y oirán mi voz del presente. Tengo, cambia al futuro. Debo traer, oirán mi voz. ¿Y os dais cuenta de que dice, debo traer? Él tiene que atraerlas, Él tiene que llamarlas, Él tiene que acercarlas a Él, que las ovejas no van donde Él, las ovejas no le buscan, no le quieren, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Él debe atraer a sus ovejas. Y Él sigue llamando hoy a sus ovejas. Ese debo sigue estando presente hoy, trayendo a la suya, llamando a la suya. Eso es lo que nosotros llamamos como ese llamamiento eficaz, ese llamamiento irresistible de nuestro Señor Jesucristo. Más que una voz audible, y es lo que nosotros hemos experimentado en nuestra vida, no es un llamado espiritual. Es aquel cuando el Espíritu Santo vino a nuestras vidas y nos dio comprensión de nuestra situación. Y todo aquello que nos parecía ridículo, ese evangelio, eso es para gente necesitada, eso es para gente que es pobrecita, que no se puede sustentar por sí solo. Pero un día vino el Señor con autoridad, su Santo Espíritu, a nuestras vidas, nos dio comprensión, nos dio entendimiento, vimos nuestra bancarrota espiritual delante de Dios y fuimos a Cristo Jesús en arrepentimiento y fe. Y yo no quiero apelar, hermanos, a emociones fáciles, pero cada una de nuestras vidas, si estamos en Cristo Jesús, hemos experimentado este debo de Dios, y oirán y vendrán. En las circunstancias, en esos bellos testimonios que la otra vez tuvimos la oportunidad de escuchar, cada uno con sus circunstancias, en sus momentos tan difíciles, con historias tan distintas, ese debo, y oirán del Señor en nuestras vidas. Esto, hermanos, a nosotros debiese, y al contrario de lo que muchos piensen, debiese animarnos a predicar el Evangelio. Debiese animarnos a seguir proclamando este bendito Evangelio, porque ¿sabéis qué? Nuestro bendito Salvador dice, debo, estoy, sigo llamando, y oirán y vendrán. Debiese animarnos a seguir clamando a que los hombres vengan en arrepentimiento y fe, que abracen este bendito Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio, hermanos, siempre funciona, porque tiene un buen pastor, triunfante, glorioso, bendito. Y el último que vemos, hermanos, es aquella autoridad que Él tiene, con la cual hace esta obra. En el versículo 18, en el capítulo 10, en cuanto a esa obra que Él hace allí en la cruz, su vida entregándola allí en la cruz, dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Por supuesto, en esa obra en la cruz otra vez, vuelvo a marcar ese énfasis, que no fue un accidente, no fue un plan de cálculos, no fue un fallo allí en lo que el Señor esperaba. Fue un sacrificio voluntario. Si su vida llegó a la cruz, fue porque Él la dio. Él entregó su vida. Nadie podía quitársela. Él tiene todo el derecho, todo el poder, la autoridad, a pesar de estar en su estado de encarnación, de su humillación. Nadie podía tomar su vida. Él tenía propiedad para poner su vida y luego para tomar su vida, para levantarse de la muerte. Y solo un pequeño detalle, hermanos, que por si alguien le llama la atención, de que otra vez aquí lo que vemos es esa unidad trinitaria, esa unidad Padre, Hijo, Espíritu Santo en la salvación. Porque si recordáis, en Juan capítulo 3, versículo 6, dice que el Padre da a su Hijo. Aquí dice Jesús, dice que Él da su vida. En Hechos capítulo 2, tenemos que el Padre le levanta de los muertos. Y aquí Él dice que Él tiene toda autoridad para tomar su vida otra vez. La unidad en aquel propósito, en aquel plan pactado en los cielos de la salvación, cumpliendo la voluntad completa del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Y conocemos los hechos, sabemos que participaron muchas personas allí en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que buscaban inculparle, que buscaban acusarle para matarle, para asesinarle. Pero en medio de todo eso, el Señor estaba cumpliendo su voluntad, su plan de redención por sus ovejas. Y solo un pequeño detalle aquí. Cuidado, hermanos, con aquella herejía que dice que Jesucristo vino a entregar su vida a Satanás, porque era lo que demandaba Satanás por las almas de los creyentes. Nadie quitó la vida de nuestro Señor Jesucristo. Él la entregó para morir allí en una cruz, para pagar delante del Padre aquella ira que pesaba por nosotros, por nuestros pecados y danos reconciliación con Él. Fijaos lo que dice capítulo 2 de Hechos, versículo 23, a este, a nuestro Señor Jesucristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Él dio su vida, ese era su plan, la cruz estaba en el plan de Dios. Dice, prendisteis y matasteis por manos inicuos, crucificándole. Participaron en ello, pero era la voluntad del Señor de entregar su vida. Si pudieron llegar a crucificarle fue porque Él entregó, Él dio su vida allí en una cruz y Él tiene poder para tomarla. Y lo vimos que al tercer día Él dejó una tumba vacía. Al tercer día Él mostró un triunfo aplastante, victorioso, triunfante sobre la muerte, sobre el pecado, sobre Satanás. Y ahora nosotros en Él podemos tener verdadera vida. Por eso, hermanos, es que al comienzo hemos dicho de que Él es el único pastor. No hay otro pastor. No hay otro quien pueda dar vida a pecadores como nosotros. No hay otro que nos pueda salvar de la condenación. Solo Él, solo nuestro Señor, solo nuestro bendito Señor Jesucristo. Y solo para acabar ya aquí, debemos recordar esta verdad para nosotros, hermanos. En primer lugar, si tú estás en Cristo hoy, gózate en este buen pastor. Conócele. Profundiza en Él. Ahora, para que el Señor vuelque tu corazón en amor, en deseo, en pasión, porque vendrán pruebas. Tendremos que pasar por esos valles de sombra de muerte. Cuando vengan esas situaciones, ama tanto a ese bendito Salvador que no permitas que lo demás, las circunstancias, te arrastren lejos de Él. Míralo a Él, mira su obra, mira lo que Él ha hecho, mira su amor, mira ese conocimiento que permite que nosotros podamos tener de Él. Confía en Él, confía en su promesa, confía en sus palabras. Y también, para cuando nos toca presentar este Evangelio. Muchas veces nosotros de aquí les animamos a que vosotros seáis fieles en la presentación del Evangelio. Pero ¿sabéis qué? Ser fieles es más que saberse cuatro versículos de memoria para presentar el plan de salvación. Porque si solo conocemos cuatro versículos de memoria, vamos a fallar, vamos a ceder cuando venga la persecución, cuando venga la dificultad. ¿Sabéis cómo no vamos a fallar? Cuando nuestro corazón se derrite en amor por este bendito Salvador y que estemos dispuestos, incluso si es necesario, a perder nuestra fama, a perder nuestro renombre, a perder amigos, a perder familiares, estaremos dispuestos por amor a Él, por puro amor a Él, a seguirle fiel a este bendito pastor. Es por ese amor tan profundo que Pablo llega a decir que si yo predicase otro evangelio distinto, sea anatema. Si yo fuese capaz de hablar de otro Dios, de otra salvación, de otro buen pastor, he perdido todo. Sea anatema. ¿Cómo dejar de hablar de este gran Dios de amor? ¿Os dais cuenta cómo es por fruto de ese amor, de ese conocimiento, de esa relación? Que no es una mera cosa intelectual. Y para aquellos que hoy están sin este buen pastor, vemos al final este episodio de las multitudes discutiendo entre ellas, que estaba loco. No, ¿cómo un loco puede sanar a ciegos? La idea es muy clara. El buen pastor había venido. El buen pastor se había pronunciado delante de los hombres y había anunciado salvación y no se podía ser neutral. No se podía ser ya parcial. O amarle, escucharle, seguirle o rechazarle, odiarle a este bendito Salvador. O se le ama o se le odia. Y no hay punto intermedio. No pienses que si tú estás aquí y dices, bueno, no es que yo le rechace, no es que yo le odie. Yo solo lo considero que es una buena persona, un buen maestro, una persona muy sabia, que dio buenos consejos, una persona muy cariñosa. Pero lo otro, eso de allá, de la resurrección, de la cruz, bueno, eso es otra cosa. No hay puntos intermedios. O le amas, eres de aquellas ovejas que le siguen únicamente a Él, o estás en condenación, en el infierno, por la eternidad. Pero Él es un buen Salvador. Lo hemos visto, lo hemos escuchado. Él dice, Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Solo en Él hay perdón de pecados. Solo en Él hay vida eterna. Solo creyendo en Él, en su obra y en la cruz, en su muerte, en su resurrección, y que Él pagó aquella deuda que nosotros teníamos con el Padre, aquella ira que nosotros merecíamos de parte de Él por nuestros pecados, que Él la pagó de manera total, de manera suficiente, de manera completa. Si tú estás aquí sin este bendito Salvador, cree en Él. Cree en quién es Él y que únicamente por Él puedes tener vida eterna y ahora puedes vivir esta vida siguiéndole a Él, a este bendito pastor, a este excelente pastor, a este sublime pastor. Vamos a orar. Señor, cuán glorioso eres tú. Cuán grande. Señor, sin duda somos abrumados cuando consideramos en ti. Cuán más abrumados somos cuando consideramos aquella salvación que tú nos has dado en Cristo Jesús, en este bendito pastor. Cuán inmerecido ha sido este regalo, este don. Señor, solo el pensar de que tú antes de la fundación del mundo, tú nos escogiste. Y tú nos diste como un presente, como un regalo al Hijo. Y Él de manera voluntaria vino a dar su vida allí en una cruz. Y de que, porque Él nos llamó, porque Él envió a su Espíritu, nosotros hemos venido a ti, Señor. Sin duda somos abrumados y clamamos, Señor, para que tú nos permitas seguir profundizando en este glorioso Evangelio, en nuestro glorioso y bendito Salvador. Señor, que nunca nos sintamos ya satisfechos, que conocemos ya suficiente, que debiésemos considerar otras cosas. Oh, Señor, permite que siempre podamos estar centrando nuestras vidas en este glorioso pastor para que le podamos seguir en nuestras vidas, para que en nuestro día a día, en nuestra cotidianidad, nosotros podamos mostrar que seguimos a aquel pastor y que no seguimos a este mundo, que no seguimos instrucción de hombres, que no seguimos nuestros propios principios, que no somos un poco mejor que la media, sino que nosotros hemos entregado nuestra vida a ti. Y que por amor a ti, Señor, nosotros estamos dispuestos a sacrificarlo todo. Por amor a ti. Señor, agrande ese amor en nuestros corazones para ti. Tú conoces también nuestras luchas, nuestras debilidades, pero tú eres aquel buen pastor y aquel Dios todo suficiente que nos puede sustentar, que nos sustenta y que nos hará perseverar. Sé propicio a nosotros también en esta semana también que comienza, con nuestras luchas, en nuestros lugares de trabajo, con nuestros familiares, en nuestros problemas financieros, en nuestros problemas de todo índole, Señor. Permite que nosotros podamos seguir confiando en ti, que nosotros podamos seguir mostrando amor por ti. Te lo pedimos, Señor, por los méritos, la obra de nuestro bendito Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén.